Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Hay dos tipos de clientes, el que paga en efectivo y el que pregunta, ¿no recibe la llave? Dele opciones a todos. Registre las llaves para su negocio en Davivienda o DaviPlata y reciba pagos gratis, al instante y desde cualquier banco o billetera. Si tiene un negocio, hagamos llave. Davivienda.
Aplican términos y condiciones. Consulte el reglamento y condiciones del servicio en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría volverlos a saludar. Como cada 8 días aquí a través de estos micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Aquí estamos, como todos los sábados, a esta misma hora, para ver qué ha pasado en Colombia y para ver qué está pasando en el mundo, los temas de esta actualidad nacional e internacional. Hoy tenemos un invitado muy especial, estará con nosotros el doctor Alejandro Peña Esclusa, político, autor de varios libros, analista político. El resto de la hoja de vida nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial. Con él vamos a hablar de este momento en Venezuela, cómo está Venezuela en este momento, en ese gobierno que hay ahí de transición mientras que llegan las elecciones de Delcy Rodríguez. ¿Cómo va? ¿Se está moviendo la economía? ¿No se está moviendo? ¿Qué está pasando? ¿Hay conformidad? ¿Hay inconformidad? ¿Cuál es el futuro que le espera a Venezuela? Pero también con él vamos a hablar acerca de las elecciones en Colombia. ¿Cómo ve desde otra orilla él el panorama político en nuestro país? Acerca de los diferentes candidatos. Bueno, este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy con nuestro invitado. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por preferirnos, y aquí estamos. Bienvenidos a Realidades.
Vender, cobrar y recibir la plata de sus ventas al instante y sin complicarse. Registre las llaves para su negocio en Davivienda o DaviPlata y deje que los pagos lleguen como deben ser. Fácil, gratis, seguro y desde cualquier banco o billetera. Si tiene un negocio, hagamos llave. Davivienda.
Aplican términos y condiciones. Consulte el reglamento y condiciones de servicio en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Mucha expectativa se creó en la región cuando el 3 de enero tropas estadounidenses extrajeron de Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores y los trasladaron a Nueva York para ser presentados ante una corte federal de Manhattan. En ese momento, una encuesta realizada arrojó que el 92% de los venezolanos se sentían agradecidos con Donald Trump. Muchos pensamos que el fin del régimen había llegado y que pronto veríamos fuera del poder a todos los integrantes de esa cúpula diabólica que arruinó al que era el país más rico y próspero de la región y causó el éxodo de millones de sus ciudadanos. Con mucha preocupación vemos hoy, luego de más de 4 meses, a Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro, al frente del régimen, y a los principales cabecillas todavía en puestos de poder, aunque algunos han sido cambiados de posición, como es el caso de Vladimir Padrino, que de ministro de Defensa pasó a ser ministro de Agricultura, aunque Estados Unidos ofrece por él una recompensa de 15 millones de dólares. Delcy anunció una ley de amnistía para perseguidos políticos, con la cual se presentaron algunas liberaciones, pero la dio por terminada mucho antes de lograr la libertad de todos. La situación interna continúa en crisis. La inflación sigue galopando, mientras el salario no alcanza para nada. Ese 92% de agradecimiento a Trump en enero se desplomó al 47% en abril. En su más reciente encuesta, la firma Meganálisis entrega cifras preocupantes en Venezuela. Más del 70% de los encuestados creen que su situación empeorará mucho si Delcy Rodríguez sigue en el poder. El 78% considera que las cosas en Venezuela con la nueva líder chavista a cargo van mal. El 89% no aprueba que Trump mantenga negociaciones con ella. Y solamente el 3,23% ve esa situación como algo positivo. Mientras tanto, Trump dice que ve al pueblo venezolano muy feliz, que están viendo cosas que allá no veían hace 20 años y que están bailando en las calles por los beneficios económicos de las nuevas inversiones. Afirma que cientos de millones de barriles de petróleo están saliendo de Venezuela hacia refinerías en Houston y otras localidades. Aunque algunos analistas opinan que el interés de Trump en Venezuela es obtener beneficios económicos derivados del petróleo por encima de la recuperación de la democracia, la realidad es que hoy el país no está en condiciones de entregar la cantidad de barriles de crudo que Trump menciona. La producción se redujo durante la dictadura de 3,5 millones de barriles diarios a menos de 1 millón por el deterioro de la infraestructura y no solo por la decisión de cerrar una válvula. Recuperar la capacidad original probablemente tomará una década. Todo eso sucede mientras Trump tiene muy complicada la situación en Irán. Pasa el tiempo y los acuerdos de cese de hostilidades no se concretan. Lo que avanzan hoy en los diálogos, mañana lo retroceden. Además, el mandatario estadounidense anuncia que pronto hará en Cuba lo mismo que hizo en Venezuela. Por supuesto, existe el temor de que allí el resultado sea similar al que hoy padecen los venezolanos. Probablemente la cúpula del régimen está esperando los resultados de las elecciones de medio término para Congreso en Estados Unidos, confiados en que los demócratas recuperarán el control del Congreso, lo cual frenará muchas iniciativas de Trump. Y mientras tanto, en Colombia se acercan las elecciones, en las que todos confiamos que el papel de Estados Unidos como observador sea una garantía adicional de transparencia. Pero con tantos frentes de conflicto que tiene hoy la Casa Blanca, no es seguro que nos dediquen la atención requerida. Ojalá se resuelva favorablemente la situación en cada uno de esos frentes para que podamos contar con el apoyo requerido por Estados Unidos para una adecuada observación electoral. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnoseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Hay dos tipos de clientes, el que paga en efectivo y el que pregunta, ¿no recibe la llave? Dele opciones a todos. Registre las llaves para su negocio en Davivienda o DaviPlata y reciba pagos gratis, al instante y desde cualquier banco o billetera. Si tiene un negocio, hagamos llave. Davivienda.
Aplican términos y condiciones. Consulte el reglamento y condiciones de servicio en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Hoy tenemos en Realidades al ingeniero Alejandro Peña Esclusa. Él es venezolano, fue político en Venezuela. Hoy en día está exiliado, perseguido por el régimen. Es autor de varios libros muy interesantes sobre temas de actualidad, no solamente venezolana, sino continental. Y hoy en día se podría decir que actualidad de la política mundial. Le damos nuevamente un cordial saludo, doctor Alejandro Peña. ¿Cómo está usted?
Un gran placer estar de nuevo en Realidades. Muchas gracias por la invitación.
A ustedes muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación a Realidades. Y estoy seguro que vamos a tratar unos temas que no solamente son de gran interés para toda la gente en Venezuela, sino también para Colombia. Quiero comenzar esta charla, doctor Alejandro, con las últimas declaraciones del presidente Trump. Después de lo que ha sucedido con Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos, en juicio, pues a punto de iniciar su juicio. Trump lo que dice es que la gente en Venezuela está realmente feliz, que están viendo cosas que no veían en 20 años. Él dice que tenemos a personas a cargo que están haciendo un trabajo fantástico. Eso es lo que dice Trump. Dice que la gente está bailando de felicidad en las calles. Pero en una encuesta realizada recientemente por Meganálisis, que es una importante empresa encuestadora, dice que el 70% de los encuestados creen que su situación en Venezuela empeorará mucho si Delcy Rodríguez continúa en el poder. 78% considera que las cosas en Venezuela con Trump, dejando a esta líder chavista, pues van mal. 89% no aprueba que Trump mantenga negociaciones con quien hasta hace muy poco era la vicepresidenta de Maduro. Solamente el 3,23% ve lo que está sucediendo como algo positivo. ¿Cuál es su percepción, doctor Alejandro? Usted que es tan conocedor de lo que sucede hoy en Venezuela, de cuál ha sido, digamos, la influencia de Estados Unidos, de Donald Trump en la política venezolana. ¿Qué opina frente a estas declaraciones de Trump y a esto que dicen los encuestados en Venezuela?
A ver, yo hablo permanentemente con Venezuela, aunque vivo en Europa, y cuando Maduro fue capturado, esta misma encuestadora, Meganálisis, hizo un sondeo, y el 93% de los venezolanos aplaudieron la captura de Maduro. La gente se sorprendió, propios y extraños, ¿verdad?, cuando el presidente Trump decidió dejar en el poder a Delcy Rodríguez. Hubo una justificación de esto que la hizo Marco Rubio en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde él explica que ellos no querían el modelo sirio. Es decir, que no habiendo una estructura que pudiera sustituir inmediatamente al poder en Venezuela, si se barría con lo que había, entonces podía haber un caos, que fue lo que pasó en Siria. Esa fue la argumentación. Y estableció un plan en tres fases que incluía estabilización, reactivación de la economía y transición. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, la gente le dio, tanto a Trump como a las circunstancias, un voto de confianza. Bueno, vamos a esperar. Y al principio hay que reconocerlo, Delcy Rodríguez sí siguió las peticiones de los Estados Unidos. Pero ocurrieron dos cosas, don Carlos. Lo primero que ocurrió es que los barcos, la flotilla que había en el Caribe se retiró. Y lo segundo que pasó es que comenzaron las hostilidades de Israel y de Estados Unidos en contra de Irán, lo cual ha mantenido desde entonces ocupado a la Casa Blanca. Cuando esas dos cosas ocurrieron, Delcy Rodríguez frenó la transición. Si se habían liberado a 500 presos políticos de 1,000, estoy hablando de números gruesos, pues los 500 restantes no los liberaron. Y si se había aprobado una ley de amnistía, bueno, se suspendió su aplicación. Yo diría que la transición se frenó. Y si me preguntan hoy qué es lo que quiere hacer Delcy Rodríguez, aprovechando esta circunstancia de la guerra contra Irán y demás, yo diría que ella y el chavismo lo que quieren es mantenerse en el poder indefinidamente. La transición, digámoslo así, si se puede utilizar esa palabra, funcionó durante algún tiempo, pero con este cambio de actitud del chavismo ya no está funcionando. Y lo que hay es una propuesta que ha salido en diversos medios de comunicación de sustituir al régimen de Delcy Rodríguez por un equipo de, digamos, expertos independientes que manejen la transición y convoquen elecciones, porque este experimento con Delcy ya no está funcionando en este momento.
Doctor Alejandro, lo grato saludarlo siempre. Bienvenido a esta mesa.
Gracias.
Bueno, continuando con ese análisis que dice el doctor Carlos, volvamos un poquito a ese comienzo. Listo, se llevan a Maduro. En ese momento, pues entra Delcy y a ver si estamos todos de acuerdo en esto. Estados Unidos empieza a impulsar esos acuerdos petroleros, la apertura de inversión extranjera, especialmente con empresas como Chevron. Luego el gobierno anunció aumentos del llamado ingreso mínimo integral, llevándolo cerca de $240 mensuales mediante bonos, y también eliminó parte del control cambiario y hay más apertura comercial. Pero aquí viene el pero realmente grande, y es a ver si todos estamos al unísono en este pensamiento. La inflación continúa siendo altísima, el salario mínimo legal real sigue siendo muy bajo, la canasta básica todavía cuesta mucho más de lo que gana la mayoría de las familias, persisten las protestas por salarios, servicios públicos, libertades políticas. Diversos analistas consideran que todavía no existe una democracia plena ni elecciones completamente libres, y sí, de acuerdo con usted y con lo que dice el doctor Carlos, la gran mayoría del pueblo en un descontento total y quieren unas elecciones que ojalá tengan una transición y un gobierno que realmente sea democrático.
Bueno, incluso en lo económico, porque uno podría decir que Delcy Rodríguez está cumpliendo pues con lo pautado o con las exigencias de Estados Unidos en lo económico y no en lo político. Uno podría decir eso, pero tampoco eso es enteramente cierto. ¿Por qué? Porque es que, mire, para aumentar la producción de verdad en Venezuela hace falta una inversión de al menos 100 mil millones de dólares. Y la gente, los empresarios, las grandes empresas, no están dispuestos a invertir esas grandes cantidades, ni aún con la reforma a la ley de hidrocarburos que hizo Delcy Rodríguez, no están dispuestos a menos que haya una garantía, un Estado de Derecho, una democracia plena, un presidente electo por el pueblo, y que no vaya a ocurrir lo que ya ha ocurrido con el chavismo, que es las expropiaciones, el fin arbitrario de los contratos. Es decir, las grandes empresas de petróleo no confían en el gobierno actual, pero tampoco confían en las empresas eléctricas. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué? En Venezuela lo importante es el petróleo. Sí, pero se necesita la electricidad para poder extraer el petróleo. Y en este momento hay una crisis eléctrica de gran escala que requiere no menos de una inversión de 20 mil millones de dólares. Y las empresas que fueron recientemente, como Siemens, dijeron abiertamente que ellas no están dispuestos, pueden hacer algunas reparaciones menores, pero no están dispuestos a invertir esas grandes cantidades sin garantía. Entonces, para que lo económico funcione, también se tiene que producir una transición, un cambio de gobierno y que haya un gobierno electo. La función que supuestamente iba a cumplir Delcy era gerenciar la transición, abandonar el poder, no sé en qué condiciones, seguramente pues le iba a perdonar algunos delitos que le tienen atribuido, que se fuera del país y entregar el poder mediante unas elecciones, pero no lo está haciendo y pareciera que no lo va a hacer. Entre otros aspectos, se rumora, y analistas lo dicen abiertamente, que el chavismo está esperando a las elecciones de medio término en Estados Unidos, que serán el 3 de noviembre, donde está en juego la mayoría del Senado y de la Cámara de Diputados, allá la llaman Cámara de Representantes. Esperando, la izquierda internacional y el chavismo espera que el Partido Republicano pierda esa mayoría y que, por lo tanto, Trump pierda capacidad de maniobra y, bueno, llegado a este punto, van a querer mantenerse en el poder. O sea que estamos en una situación compleja y se requeriría un cambio de verdad para que pueda haber una recuperación económica, porque no está viendo, al menos el pueblo no está obteniendo los beneficios del poco aumento de producción de petróleo que ha habido en Venezuela.
Ese 93 o 92% de los venezolanos que se sentían inmensamente agradecidos con Donald Trump a comienzo de año, cayó en abril al 47%, menos de la mitad. Lo que ha dicho Trump es que cientos de millones de barriles de petróleo están saliendo de Venezuela hacia refinerías de Houston y de otras localidades. Esto lo que da un poco a pensar, doctor Alejandro, es que puede haber un objetivo exclusivamente económico, al margen de que pueda tener una consecuencia política también, pero como digo, exclusivamente económico del presidente Trump, consciente de que Venezuela, pues efectivamente tiene una capacidad de explotación petrolera gigantesca y que Estados Unidos toda la vida tendrá una cierta dependencia hacia este recurso. ¿No cree usted, doctor Alejandro, que de pronto detrás de toda esta maravilla que se vio con la extracción de Maduro y con las supuestas amenazas de Trump a Delcy Rodríguez para que se comportara de cierta manera al frente de la dictadura allá en Venezuela, ¿no cree que hay detrás de eso más bien algo exclusivamente económico? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, supongamos que fuera así, yo digamos no creo que sea así, pero supongamos que fuera así, eso tampoco está funcionando, porque cuando dicen, bueno, millones de barriles, en Venezuela se producía, antes del chavismo, 3,5 millones de barriles diarios. Y eso cayó, cuando la captura de Maduro, más o menos a 700,000 barriles diarios. Y ahora ha aumentado, dicen, con estas inversiones, a 1,000,000. Pero realmente estamos hablando de un aumento de 300,000 barriles. Y si uno suma, bueno, 1,000,000 de barriles diarios por 10 días, bueno, 10 millones, pareciera mucho, pero no lo es. Para ser Venezuela, no lo es. Sería mucho si regresase Venezuela a una producción de 3.5 millones de barriles. Ahí sí estaríamos hablando de cantidades sustanciales. Pero para que eso ocurra se requiere una inversión de 100,000 millones de dólares mínimo. Y eso no lo va a ver en las actuales circunstancias. Y por lo tanto, el supuesto beneficio económico que le traería a Estados Unidos esta situación realmente no es tan relevante. De tal manera que para que funcione la parte económica se tendría que producir un cambio de gobierno. Además, que uno podría decir que esto es temporal, este supuesto beneficio, porque ¿qué garantiza que el gobierno, el régimen interino de Delcy Rodríguez, una vez que se produzcan las elecciones de midterm, de medio término en Estados Unidos, va a continuar enviando petróleo a Estados Unidos? ¿Qué lo garantiza? Pueden tomar el control, pueden echar todo para atrás. Ya lo han hecho, ya han habido acuerdos del chavismo que han suspendido, que ellos pueden firmar lo que sea, y uno de los problemas que tienen los regímenes chavistas, digo regímenes porque han habido tres, primero el de Chávez, después el de Maduro y ahora el de Delcy Rodríguez, es que es difícil confiar en ellos. Por lo menos tienen una trayectoria de no cumplir con su acuerdo. Entonces, bueno, serían unos cuantos meses de petatus anterior. ¿Qué haría falta? Un cambio de verdad, que hayan unas elecciones, que regrese la democracia, que vengan las inversiones y que Venezuela se convierta, como siempre lo fue en el pasado, en un país que suministre de manera confiable, permanente, sistemática, petróleo a los Estados Unidos. De hecho, muchas de las refinerías en Luisiana y en Texas están hechas básicamente construidas para procesar petróleo con alto nivel de azufre como el venezolano. Entonces, ¿qué es lo que más convendría a Trump y a Estados Unidos en lo económico? Que se produzca una transición hacia la democracia, porque así sí podría haber un beneficio económico para Estados Unidos. En la situación actual no hay garantías de que este beneficio económico, muy pequeño por cierto, vaya a continuar en el tiempo.
Doctor Alejandro, ninguno de nosotros tiene bola de cristal, pero déjeme hacer de pronto, hagamos un cálculo hipotético, ¿le parece? Digamos que Donald Trump le habla a Marco Rubio al oído o las voces más cercanas y le dicen, hey, imagínate que en Venezuela las cosas no están funcionando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a Delcy Rodríguez, vamos a hablar con ella, le vamos a poner matrícula condicional como en el colegio, y si no se porta bien más adelante, entonces tenemos que traérnosla. ¿Cuál podría ser ese escenario posible? Pues vuelvo y repito, no tenemos bola de cristal ni mucho menos, pero ¿podría llegar a ser?
Bueno, Estados Unidos tiene una cantidad de abanico de acciones que desconocemos, incluyendo en el tema económico, por ejemplo. En este momento, el petróleo que se vende de Venezuela no está entrando al Banco Central de Venezuela. Están en unas cuentas monitorizadas por Estados Unidos. Y Estados Unidos le asigna al régimen venezolano una cantidad para ciertos gastos. O sea, hay un tutelaje, el tutelaje existe. Dentro de las herramientas de ese tutelaje, pues habrá los mecanismos, yo los desconozco, para decirle a Delcy, mira, ya hasta aquí llegamos, gracias por tu trabajo y vete del país y entrega el poder. ¿Cómo y en qué circunstancias? Bueno, Estados Unidos lo sabrá, pero lo cierto es que haría falta un equipo de transición confiable que no esté esperando las elecciones del 3 de noviembre para cumplir con los compromisos, que sea un grupo de venezolanos honorables, capacitados, que garantice que haya una transición y unas elecciones, porque en las elecciones se requiere un tiempo prudencial. Inclusive los mismos técnicos vinculados a María Corina Machado hablan quizás de un año, mientras se resuelven tantos problemas que tiene el sistema electoral venezolano. Entonces, sí, hay los mecanismos. Estados Unidos tiene un abanico de acciones, de posibilidades que tendría que aplicar, pero ya a estas alturas deberían darse cuenta que el experimento de Delcy Rodríguez ya no está funcionando. Es evidente que no está funcionando porque hay otro elemento que así lo demuestra, que es el nombramiento de los funcionarios. A ver, están nombrando encargos importantísimos, como el ministro de la Defensa, por ejemplo, individuos que están sancionados por Estados Unidos, que están cuestionados por corrupción, por violación a los derechos humanos. La nueva presidente del Tribunal Supremo es la misma que desconoció los resultados electorales del año 2024, de julio de 2024. ¿Quién es el ministro de Agricultura? El propio Vladimir Padrino. Que hay una recompensa por su captura. Diosdado Cabello continúa en el Ministerio de Seguridad, del Interior, pues. Entonces, no, esto no está funcionando. Y hace falta un cambio drástico, ¿verdad? Para que la transición camine. Y yo quería decir algo adicional, don Carlos y Juan Carlos, y es que hay que tener en cuenta el panorama regional. Si tenemos unos cambios tan importantes con las elecciones que ha habido en Bolivia, después de medio término en Argentina, después en Chile que ganó José Antonio Kast, después en Honduras que perdieron los chavistas hondureños, después en Costa Rica que ganó la derecha y en Perú que pareciera que va a ganar Keiko Fujimori, todo eso para crear el escudo de las Américas y una alianza continental en la lucha contra las mafias del narcotráfico, sería de vital importancia que Colombia, Venezuela y Brasil participen en el escudo de las Américas, que gane las elecciones en Colombia la derecha, que gane en Brasil Flavio Bolsonaro y que en Venezuela haya un gobierno de verdad electo por el pueblo, porque el escudo de las Américas no sirve, no va a cumplir la función si no participa toda la región. Imagínense Colombia en manos de Iván Cepeda o Venezuela en manos del cartel de los soles. Sería muy difícil. Entonces, bueno, habría que hacer un esfuerzo para que esta maravilla que hemos tenido, este cambio regional, se concrete también en Colombia, Venezuela y Brasil.
Todos entendíamos que era muy difícil el 3 de enero, cuando Estados Unidos se llevó a Nicolás Maduro, inmediatamente llevar a Venezuela a María Corina Machado, porque estaría rodeada de enemigos por todas partes y muy seguramente no lograría consolidar un gobierno. Pero, pues a lo que usted menciona, sumado a que se han relajado un mundo de sanciones en favor de Venezuela, pues da a pensar que efectivamente la estrategia no está funcionando como los estadounidenses la tenían diseñada al comienzo. Y antes de entrar a hablar de países como Colombia, como Brasil, yo quisiera mencionar el caso de Cuba, porque fíjese que a Estados Unidos el tema en Irán pues no ha terminado de funcionarle bien. Está muy emproblemado con esa situación que muy seguramente pues va a seguir muy caliente. El tema en Venezuela, como usted bien nos explica, pues no funciona, no ha funcionado. Y sin embargo, Trump hace el anuncio de hacer algo parecido a lo que hizo en Venezuela, sino que en Cuba. Claro, allá también todos consideramos absolutamente necesaria una intervención, porque finalmente los dictadores en Cuba no se van a ir por sus propios medios. Algo tiene que suceder y tienen absolutamente sometido al pueblo y manipuladas las Fuerzas Armadas. Entonces algo debería suceder. Pero ¿no cree usted de pronto, doctor Alejandro, que una incursión en Cuba al estilo de lo que sucedió en Venezuela, pues si no se hace adecuadamente, también tendería a fracasar?
A ver, es que a veces el presidente Trump tiene su estilo, ¿verdad? Inclusive cuando él alaba a Delcy Rodríguez o cuando dice que va a tomar militarmente a Cuba, son estrategias que él usa para lograr sus fines. Amenaza con tarifas, etcétera. Entonces, lo cierto es esto, doctor Carlos Sierra. Cuba, tal como está planteada o como el gobierno que ha tenido, ya no es factible en la situación actual. La Cuba de los Castro tenía un rol durante la Guerra Fría. Tenía un rol como, digamos, elemento fundamental para impulsar las guerrillas en América Latina, en Iberoamérica. Tenía un rol, incluso durante la época de la crisis de los misiles, pero ya no. O sea, Cuba no tiene ninguna razón de ser. El gobierno, el régimen cubano, ha sido un fracaso en todo sentido. La gente pues huyendo, pues que se lo coman los tiburones en balsa. No, es un régimen que no puede continuar. No ofrece nada, ni a los cubanos, ni siquiera a la izquierda internacional. En las actuales circunstancias, con la nueva estrategia de seguridad de Donald Trump, con Rusia en guerra con Ucrania, con Irán, que es otro aliado de Cuba, pues en esta situación tan complicada, Cuba le convendría una transición. Y por eso, el nieto de Raúl Castro está negociando con Estados Unidos, pues puede ser, no sé, a mí no me gustan esas soluciones negociadas, como esto de Delcy Rodríguez, yo no soy partidario de eso, pero bueno, puede ser que una solución negociada, pero Cuba no puede mantenerse. Se mantenía única y exclusivamente con el apoyo de Venezuela, con el petróleo diario que le enviaba a Venezuela. Ese petróleo ya no le llega. Entonces, ¿de qué va a vivir? Es un país en quiebra. Entonces, bueno, Trump habla de invasión militar. Yo no sé si lo va a invadir militarmente, pero está en negociaciones en la Casa Blanca con Cuba, y en la crisis económica al propio régimen cubano le conviene una transición. Y lo mismo va a pasar en Nicaragua, en medio del cambio regional que se está dando, porque nuestros países, queridos amigos, están todos unidos, tienen una misma, digamos, un mismo idioma, una misma cultura, son procesos regionales que se dan. Cuando hubo dictadura en todos nuestros países, cuando gobernó la socialdemocracia y la democracia cristiana, fue un proceso regional. Cuando el Foro de Sao Paulo en el 2009 tenía 14 gobiernos también, después hubo un retroceso de la marea roja del chavismo, del Foro de Sao Paulo, y ahora estamos en una nueva ola, la ola de la derecha, y eso apenas está comenzando. Entonces Cuba no tiene razón de ser, y a lo mejor no hace falta ninguna invasión militar. Lo que hace falta es que se negocie un cambio y que el régimen cubano entienda que le conviene a sus dirigentes pues entregar el poder. Ya están viejos, fracasados. No, eso no puede seguir así.
Sí, señor, eso no puede seguir así. Pero como decía el doctor Carlos, doctor Alejandro, hagamos un pequeño giro, ¿le parece? Y miremos un poquito. Usted hablaba precisamente de Brasil. Flavio Bolsonaro pues tiene una alta posibilidad, Keiko también la tiene, el péndulo tiende a girar nuevamente, a reordenar su curso nuevamente. ¿Cómo ve usted
en Colombia la situación. Obviamente todos entendemos el fenómeno que tiene Iván Cepeda, producto de un gobierno, pero ¿cómo ve la parte de la oposición fuerte para poder llegar a unas elecciones en victoria?
Bueno, aquí hay puntos a favor y puntos en contra, ¿no? Afortunadamente Colombia tiene una segunda vuelta. Y entonces, independientemente de que no haya un candidato único, que sería lo ideal, pero ya no hay tiempo porque la primera vuelta es este mes, el 31 de mayo. Ok, no hay un candidato único, pero lo lógico es que el que salga triunfante y pase a la segunda vuelta deberá recibir el apoyo del resto de la oposición. Porque el gran peligro es que gane con fraude Iván Cepeda. ¿Y por qué digo con fraude? Porque no hay forma ni manera que Iván Cepeda pueda ganar en buena lid, como tampoco podía ganar Gustavo Petro, cuando, por cierto, al menos habían unas esperanzas con él, pero resultó que él ganó con fraude. Él vulneró el techo de financiamiento, los topes de financiamiento electoral. Por tanto, él debería estar ya destituido y recibió dinero del narcotráfico, como lo confesó su hijo Nicolás. Entonces, en la era Trump, donde ya Trump señaló a Petro como un líder del narcotráfico, porque esa fue la frase que utilizó, y le quitó la visa a Estados Unidos y lo puso en la lista OFAC. Bueno, ¿en qué cabeza cabe que Colombia, que ha tenido siempre una relación, digamos, privilegiada con Estados Unidos, va a nombrar a un guerrillero de presidente y continuar con la destrucción que lleva Colombia, sobre todo en todas las áreas, petróleo, pero en lo de salud es dramático la destrucción del sistema de salud colombiana? Sería una locura que Cepeda fuese presidente de Colombia. Él no puede ganar, solo ganaría con fraude. Entonces, lo importante en este sentido es la unidad de la derecha y la defensa del voto en la segunda vuelta. Y yo sí creo que, teniendo en cuenta las circunstancias regionales, le estaría muy difícil a Iván Cepeda, aún con el apoyo del régimen de Petro, alzarse con el poder. Van a hacer todo tipo de trampas, pero bueno, aún así yo confío en que gane la derecha en Colombia y también en Brasil.
Claro que las encuestas dan como favorito, por lo menos en la primera vuelta, la cual está encabezando a Iván Cepeda. Hay observadores que dicen que los resultados tienen algún sesgo porque, de acuerdo a las leyes recientes en Colombia, se exige que tenga una cobertura prácticamente igualitaria en zonas rurales y zonas urbanas, cuando todos sabemos que ciudades como Bogotá, pues, son las que arrastran muchísimo el porcentaje de votantes por cualquier candidato. Pero además de eso, hay otros analistas que también dicen que en regiones apartadas del país, donde los grupos armados ilegales tienen, pues, un control, podría decirse de esa manera, muchas personas, a la hora de ser encuestados, optan por decir que van a votar por el candidato que le gusta a estos grupos, a pesar de que el día de las votaciones entreguen su voto por otro candidato. Y esto lo hacen, pues, asustados, atemorizados, pensando en que si contesto la encuesta diciendo que voy a votar por un candidato de la derecha, pues seguramente algo me va a pasar. ¿Esto cree usted, doctor Alejandro, que puede ser lo que está sucediendo hoy en día en las encuestas en el país? Porque, como usted menciona, las crisis que se presentan en el gobierno de Gustavo Petro son inmensas y son en prácticamente todos los frentes de interés nacional. Entonces, cualquiera pensaría que con estos resultados lo menos que puede suceder es que el candidato que afirma ser el sucesor del gobierno Petro y tener como política principal la continuación de las políticas de gobierno, pues lo menos que podría suceder es que él fuera ganando en las encuestas. Eso es lo que mucha gente en Colombia nos explica. Usted, que conoce muy bien la situación colombiana, ¿cómo ve este tema de las encuestas y de los resultados, de lo que opina la gente?
Bueno, yo en general no creo mucho en las encuestas porque se ha convertido, como lo explico en mi libro, Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, muchas encuestas son justamente para manipular el voto, porque la gente tiende a votar a ganador. Entonces se falsifica, se manipula una encuesta o incluso se compran encuestadoras para impulsar, es una manera de hacer propaganda a favor de un candidato. Pero las encuestas serias en Colombia, aún considerando todo lo que usted dijo, que es verdad, hay zonas del país donde o no se puede votar o no se puede decir lo que se piensa porque la gente corre peligro, tiene miedo. Pero aún así, las encuestas serias indican que ganando Cepeda en primera vuelta y pasando a segunda vuelta con cualquiera de los otros dos candidatos de derecha, pierde en segunda vuelta. Eso es lo que dicen todas las encuestas serias, que él queda de primero en la primera vuelta, pero pierde en la segunda vuelta. Y eso es lógico, eso por las razones que usted dijo. Además, se trata de un muy mal candidato que tiene que leer, ni siquiera es carismático. O sea, es un candidato bastante antipático. Lo único es que tiene el respaldo del régimen, pero es puro, su discurso es el puro resentimiento. Eso pudo haber funcionado con Petro, pero es que ya gente vivió el experimento Petro y sabe que este ha sido terrible para Colombia. Aún la gente de izquierda sí lo entiende, porque la gente busca su estabilidad, el ingreso, los beneficios sociales, todo esto se acabó con Petro. Entonces, 4 años más de eso significaría la destrucción de Colombia. Entonces, aún con la manipulación de las encuestas, con el miedo y con todo lo que sabemos, las encuestas serias indican que Iván Cepeda pierde en segunda vuelta. El peligro está más bien en qué va a ser Petro cuando pierda, porque va a perder. Entonces, él está amenazando con incendiar el país. Pero vuelvo a decir, estamos en la era Trump. Y en la era Trump, no es lo mismo que en la era Biden. Y entonces un hombre acusado por narcotráfico en la lista OFAC, sin visa, que pretende incendiar el país en medio del escudo de las Américas, se las podría ver bien difíciles.
Sí, y recordemos algo importante, doctor Alejandro. En Estados Unidos también dijeron que va a venir una delegación bastante grande e importante, creo que encabezada, si no me falla la memoria y ustedes me corrigen, por Marco Rubio como delegatario para revisar las elecciones, para ser garante de las elecciones en Colombia. Y déjeme devolverme un poquito algo que hablábamos con el doctor Eduardo Mackenzie hace un par de días y que lo discutíamos los tres con el doctor Carlos al aire, y es que en una entrevista que dio Gustavo Petro en España, al respecto de lo que usted dice, él cuando le preguntaron, ¿usted va a reconocer el resultado de las elecciones? Y dijo, es posible, y si gana la oposición, ¿usted le dará el aval? Dijo, si hay fraude, no. Él desde ya está cantando que va a haber un fraude, porque como dice usted, según le interpreto, pues él no quiere dejar el poder, él quiere estar sentado, él quiere dejar su heredero y quiere gobernar en cuerpo ajeno, como dicen algunos especialistas. ¿Qué se puede hacer al respecto en ese capítulo? Y perdón que vuelva a retomar esa pregunta, como lo decía el doctor Carlos, pero es importante que el grueso de la población, los jóvenes que tienen ese poder y que hoy están decepcionados, la gran mayoría están decepcionados, sientan que deben tener una nueva posibilidad, pero una posibilidad que es real, que les permita ese cambio que tanto han buscado.
A ver, yo creo que Petro tiene una opinión de sí mismo, que tiene un poder y tiene una capacidad que realmente está exagerada, está exagerada en su mente. Él está muy deteriorado su imagen ante el pueblo colombiano, también ante la comunidad internacional, está muy mal visto, ha hecho muy mal gobierno. Son las propias acusaciones que lo rodean con el pacto de la picota, las confesiones de su hijo Nicolás, todo lo el caso de la corrupción en la Guajira, los pactos de paz, los acuerdos de paz que ha hecho, todo se ha venido abajo. Realmente él hoy en día no tiene la capacidad de incendiar el país. Lo hizo, eso sí, antes de las últimas elecciones, cuando la primera línea incendió toda Colombia. Él hoy en día no tiene esa capacidad y cometería un gran error si pretende hacerlo, porque estamos en una situación muy distinta de hace 4 años. Cuando Biden estaba en la Casa Blanca, era un hombre permisivo, complaciente y a veces hasta cómplice con la izquierda. ¿Quién sabe si estaba gobernando? Porque no estaba en capacidad. y hay muchas dudas al respecto, ustedes lo saben, pero con Trump, con el Comando Sur, con lo que pasó en Venezuela, que bueno, no fueron palabras, fueron 150 aviones de guerra, capturaron a Maduro. El propio Petro se vio obligado, después de su visita a Estados Unidos, a autorizar un bombardeo en la frontera, en la zona donde están los sembradíos de cocaína, en el Catatumbo. Es decir, las circunstancias actuales no le son favorables a un Petro que decida tratar de incendiar el país. Lo tendría que pensar él muy bien y probablemente le salga el tiro por la culata. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, el pueblo colombiano votar masivamente en favor de la democracia, que haya un esfuerzo muy grande de la sociedad civil para resguardar los votos, un poco como lo que se hizo en Venezuela cuando las elecciones que ganó Edmundo González por paliza, justamente porque hubo un esfuerzo ciudadano entre 600.000 y 1.000.000 de personas para cuidar el voto, tener una especie de conteo paralelo al del Consejo Nacional Electoral. Votar, cuidar el voto, luchar por la democracia y el resto, bueno, dejar que las circunstancias se desarrollen. Pero yo le digo una cosa, sin duda, Iván Cepeda va a perder. Si se quiere imponer por la fuerza, eso es otra cosa y le puede salir muy mal.
Claro que la derecha está dividida. Hay dos candidatos, ambos con muy buenas posibilidades, pero pues lamentablemente hay observadores que dicen que los votos del uno no son totalmente endosables hacia el otro para una segunda vuelta. En el caso de Paloma Valencia, pues algunos opinan que los votos que pudiera tener Abelardo en caso de pasar ella a segunda vuelta no se van todos junticos, porque allí hay un candidato a la vicepresidencia que no es de su total agrado. Y por el otro lado, que si el que pasa a segunda vuelta es Abelardo de la Espriella, pues sucedería algo parecido, y es que no todos los votos de Paloma se irían hacia allá, precisamente por la misma razón, porque ese caudal de adeptos que tiene Paloma Valencia, pues tiene una carga importante de votantes de Oviedo. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Alejandro? Si la derecha llega en estas condiciones, que ya es un hecho, ¿existe el riesgo de que para segunda vuelta no se logren trasladar esos votos del uno al otro, del que pierda al que gane la primera? ¿Y cuál de los dos candidatos le convence a usted más, Paloma o Abelardo?
Bueno, lo que dicen las encuestas, aún teniendo en cuenta lo que hablamos antes sobre las encuestadoras, es que en segunda vuelta gana, ya sea Paloma, ya sea Abelardo, el que llegue a segunda vuelta gana. Eso dicen las encuestas. Uno le dan un mayor porcentaje a uno y otro a otro, pero Iván Cepeda pierde, porque no es tanto que los votos de Paloma vayan a Abelardo o los de Abelardo a Paloma, no. Lo que hay es o votar a favor de la democracia o a favor de que en Colombia se establezca una dictadura como la de Venezuela, vinculada al narcotráfico, tipo Cartel de los Soles. Eso es lo que está en juego. Muchas veces, en circunstancias como las que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en Perú, en Chile y en otras partes, la gente no está votando por un candidato. Es más, no siempre los candidatos son del agrado de la gente. O sea, no son lo que quisieran. Están votando por un sistema, democracia o dictadura. Y yo sí creo que en Colombia hay conciencia de que Petro ha querido llevar a Colombia por el mismo camino de Venezuela. Eso es evidente. Y que Iván Cepeda significaría la concreción de este plan de convertir a Colombia en una dictadura al estilo venezolano vinculada al narcotráfico. Entonces, yo sí creo que, pase lo que pase en segunda vuelta, a menos que haya un fraude masivo, va a ganar el candidato de derecha. Y no digamos el candidato de derecha, va a ganar la democracia, ya sea en cabeza de Paloma o en cabeza de Abelardo de la Espriella, pero va a ganar la democracia y no la dictadura que quiere imponer Iván Cepeda.
Eso es cierto, y mire que ya lo hemos visto de una forma muy indirecta, doctor Alejandro, en la serie de debates que ha habido, debates entre comillas, porque Iván Cepeda pues le rehúye notablemente a los debates, y aquí hay una serie de, déjeme ponerle un poquito el ámbito jocoso, en el buen sentido de la palabra, dicen que Iván Cepeda no va porque si le quitan los papelitos, obviamente no sabe qué decir. Esto es más o menos parte de los memes que hay, ¿no? En esa historia. Pero el capítulo es que ese enfrentamiento entre que quieren plantear ciertos sectores entre Abelardo de la Espiella y Paloma Valencia, ¿qué tanto daño le puede hacer a la democracia o qué tanta verdad le puede sumar a la democracia, doctor Alejandro?
Bueno, uno quisiera que hubiera un candidato único y que ganara en primera vuelta y que no hiciera falta una segunda vuelta. Pero lo mismo ocurrió pues en Perú, o sea, ¿por qué está llegando Roberto Sánchez, que es de izquierda, que usa un sombrero como Pedro Castillo, pareciera que está llegando a segunda vuelta? Bueno, uno por el fraude y otro por la división de la derecha. Cuatro candidatos de derecha. Y no es que pasó esto por primera vez, no, así pasó en las elecciones pasadas. Pedro Castillo llegó a segunda vuelta y pudo ganar porque había cuatro candidatos de derecha. En esto de la política es muy difícil lograr pues acuerdos unitarios, que la gente abandone sus aspiraciones. Digamos, eso es así, pero para eso está la segunda vuelta. A pesar de lo que se digan entre Paloma y Abelardo, las críticas, a pesar de lo que se digan, al final lo que se va a tener es un voto por la democracia.
¿Y cree usted realmente, doctor Alejandro, que el tema del fraude podría suceder? Como dice el doctor Eduardo Mackenzie, que escribió esta semana una columna muy interesante, la hizo luego de nuestra entrevista que tuvimos con él el sábado pasado, en donde menciona el fraude, incluso el que se cometió el 14 de abril de 2013 en Venezuela. Él narra con mucho rigor cómo sucedieron las cosas. Dice que en la alcaldía de Caracas, Cabello había hecho instalar 24 computadores que configuraron un sistema de seguimiento informático para saber quién iba ganando, y cuando se dieron cuenta que Capriles en ese momento aventajaba a Nicolás Maduro, pues ordenaron suspender el servicio de internet, y de esa manera pudieron manipular las cosas para que al restituir el servicio las pantallas comenzaran a revertir la situación, y en muy poco tiempo pues el que terminó ganando fue el régimen. ¿Cree usted que Colombia podría estar en riesgo de una situación similar? Porque si hablamos de Venezuela, pues el tema electoral hoy en día también sería un riesgo gigantesco, porque ya sabemos cuál es el comportamiento del régimen frente a un proceso electoral. Pero Colombia se ha caracterizado por ser pues una democracia bastante transparente, a pesar de que haya habido en algunos momentos irregularidades, pero puede que no esté todavía en riesgo de ser avasallada por un robo descarado como hemos visto en Venezuela. ¿Ve usted ese riesgo en Colombia?
Bueno, para mí ese es el riesgo número uno, porque los fraudes han evolucionado, incluso lo que mencionaba Mackenzie, el año 2013, eso ha evolucionado mucho y hay más fraudes, el fraude es múltiple y en cada elección, porque los fraudes los perpetra básicamente la izquierda y ellos van aprendiendo de cada elección, van incorporando nuevas técnicas para robar, y vamos a tomar un ejemplo muy reciente, que es el de las elecciones en el Perú, la primera vuelta. Incorporaron una nueva forma de fraude, fíjense, no abrieron muchos de los centros de votación en Lima, donde López Aliaga es alcalde. Esos centros en Lima, estamos hablando de más de 1 millón de votos que fueron perjudicados. Dejaron de votar por Rafael López Aliaga. Eso fue, y lo mismo, hubo fraude también en el interior, modificación de las actas. Hubo casos en donde el partido López Aliaga obtenía votos, ¿verdad?, para sus diputados y para sus senadores, pero había cero votos a favor de López Aliaga. ¿Cómo es eso que en un acta el partido obtenga votos pero el candidato no? O sea, estadísticamente eso no es viable. Muchas actas de ese tipo. Entonces, fraude lo hay en el conteo electrónico, en las actas, en las encuestas, en el financiamiento, en la guerra sucia, en el software de las máquinas de totalización, en la intervención de servidores externos. Hay una cantidad enorme de posibilidades de hacer fraude. ¿Cuál es la solución a esto? Porque sí va a haber fraude en Colombia. Sí va a haber, don Carlos. A menos que se combine este peligro. ¿Cómo? Con una participación de los ciudadanos en el conteo de los votos, en la supervisión de los votos. Es decir, los ciudadanos tienen que quedarse en los centros de votación, esperar que cierren las mesas, contar los votos, anotarlos manualmente y tener un sistema paralelo de envío de los resultados a un centro de cómputos, ¿verdad? Los partidos tienen que tener, los partidos de oposición, copia de las actas, verificar que las actas coincidan con los votos en las cajas y así sucesivamente. Entonces, tiene que haber una supervisión ciudadana del voto. Nosotros en Venezuela, con una dictadura tremenda como es la de Nicolás Maduro, esto se logró. Con mucho mayor se puede hacer, con mucha mayor razón se puede hacer en Colombia. Que queda poco tiempo, sí, pero se puede hacer. Se puede hacer, sobre todo para la segunda vuelta.
Claro. Pues fíjese, doctor Alejandro, no es solamente importante votar, sino cuidar el voto. Sí. Doctor Alejandro Peña, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Como siempre, muy agradable y muy valioso comentar con usted todos estos temas de tanto interés para los colombianos. Esperamos pronto contar con su presencia nuevamente en Realidades y nuevamente muchísimas gracias.
Con mucho gusto y gracias por la invitación.
Vender, cobrar y recibir la plata de sus ventas al instante y sin complicarse. Registre las llaves para su negocio en Davivienda o DaviPlata y deje que los pagos lleguen como deben ser. Fácil, gratis, seguro y desde cualquier banco o billetera. Si tiene un negocio, hagamos llave. Davivienda.
Aplican términos y condiciones. Consulte el reglamento y condiciones de servicio en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Hay dos tipos de clientes, el que paga en efectivo y el que pregunta, ¿no recibe la llave? Dele opciones a todos. Registre las llaves para su negocio en Davivienda o DaviPlata y reciba pagos gratis, al instante y desde cualquier banco o billetera. Si tiene un negocio, hagamos llave. Davivienda.
Aplican términos y condiciones. Consulte el reglamento y condiciones de servicio en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento, Realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Vender, cobrar y recibir la plata de sus ventas al instante y sin complicarse. Registre las llaves para su negocio en Davivienda o DaviPlata y deje que los pagos lleguen como deben ser. Fácil, gratis, seguro y desde cualquier banco o billetera. Si tiene un negocio, hagamos llave. Davivienda.
Aplican términos y condiciones. Consulte el reglamento y condiciones de servicio en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.